Este mensaje, La Confirmación de la Comisión, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 22 de enero de 1962 en Tempe, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Se pueden sentar, es... Yo estaba tan absorto escuchando un testimonio al grado que olvidé dirigirme a la audiencia. Estoy muy contento de estar aquí esta noche en el servicio del Señor, de poder llegar a conocer al hermano O'Donnell, y yo estaba observando que ellos estaban dando señales al sordo y mudo. Y el hermano me estaba contando que la señora que estaba en la silla de ruedas la otra noche, que tenía el cáncer grande en ella, de esa manera, que fue tan milagrosamente sanada a tal grado que ella ya no está en la silla de ruedas. El cáncer ha desaparecido y sencillamente está disfrutando de unos momentos grandiosos, y yo estoy tan agradecido por eso. Es bueno estar aquí esta noche, hermano O'Donnell, y con esta congregación de gente fina aquí en... ¿Es aquí Tempe o Mesa? Tempe, Tempe. Y todo ha crecido tanto por aquí desde que estuve en esta región hace como unos 35 años, a tal grado que casi ya no conozco el lugar. Y verdaderamente es agradable estar en la casa del Señor. Al venir entrando, una jovencita estaba parada allí, la cual es la pequeña señorita O'Donnell, y una jovencita, dos jovencitas más, y me estaban hablando a la puerta, y yo dije, me dicen que va a bailar esta noche aquí. Yo dije, ustedes son sureñas, se van a bailar por aquí. Así que entonces la otra damita miró a la otra, dijo, bueno, que ella era de Iowa, y la otra dijo que ella era de Minnesota. Y yo dije, antes que eso, yo dije, cuando yo salí de casa, estaba a 14 grados bajo cero. La jovencita de Iowa o de Minnesota, una de las dos, dijo, bueno, que estaba a 52 grados bajo cero cuando ella salió. Me vine a dar cuenta entonces que yo era un sureño. 52 bajo cero. Si obtuviéramos eso en mi región, verdaderamente nos helaríamos. 52 bajo cero. Eso es algo frío, ¿no lo es? Si llega así de frío. Miren, nosotros consideramos un gran privilegio el estar aquí con ustedes esta noche, en este tiempo de compañerismo, justo antes de la convención de los hombres de negocio. Eso es, la convención empezará este próximo jueves allá en la Ramada. Está al este de la calle Van Buren. Y ciertamente los invitamos a ustedes allá. Habrá algunos predicadores maravillosos en la convención. Y el hermano Belmer Gardner es uno de los que yo conozco. Y luego pienso que ellos tienen algunos de los hombres de negocio que van a predicar. Y yo creo que Jim Brown es uno de ellos. Y el doctor Reed. Y por supuesto el hermano Rose siempre está allí. El hermano Austin de Texas. Y así que yo estoy seguro que ustedes van a disfrutar de unos momentos grandiosos yendo allá. Verdaderamente estamos emocionados esperando esta convención. Confiamos que será como lo fue en la otra ocasión, únicamente que más grande. Y recuerden que es que vengan todos sin excepción, todos están invitados. Y luego, si es la voluntad del Señor, yo pienso que tengo un tiempecito separado que me van a permitir que predique otra vez en el desayuno el sábado por la mañana. Yo pienso, y en la reunión del domingo en la tarde. Eso es, si es la voluntad del Señor. Y así que yo considero eso un gran privilegio, el poder pararme con esos grandes hombres y dar un testimonio al Señor, o para el Señor, mejor dicho. Y pido que Dios bendiga al hermano O'Donnell aquí y a este grupo fino de cristianos aquí que están morando temporalmente, esperando en el Señor. Pues verdaderamente nosotros somos moradores temporales. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Este no es nuestro hogar, pero buscamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y nosotros solo somos moradores temporales. Nosotros no somos, este no es nuestro hogar. Nosotros solo estamos de paso por aquí y nos da este gran privilegio. Quizás si pongo esto rodeado de esta manera, hermano, nos da un gran privilegio. Está mejor así, un gran privilegio de estar aquí para disfrutar este tiempo de compañerismo con ustedes, cristianos maravillosos. Y cuando oí que se me había dado el privilegio de estas diferentes personas que, de estas iglesias, que me iban a permitir hablar en ellas justo antes de la convención, yo pensé, es un momento maravilloso para expresar nuestra apreciación para estas diferentes organizaciones que han cooperado en el pasado en mis misiones alrededor del mundo. Las Asambleas de Dios, la Cuadrangular, la del Nombre de Jesús, la Iglesia de Dios y tantas, y las independientes alrededor del mundo, todas ellas uniéndose como una y para la gloria de Dios. Y Dios ha estado haciendo algunas grandes cosas entre ellas y estamos agradecidos. Y luego regresar a donde podamos expresar nuestros pensamientos y nuestro compañerismo. Y yo estaba citando anoche aquí, en el Tabernáculo Compañerismo, donde tuvimos el servicio, que yo tenía un viejo amigo, el hermano Bosworth. Muchos de ustedes recuerdan al hermano Bosworth. Y él me solía decir, hermano Branham, ¿sabe usted qué es compañerismo? Y yo dije, pienso que sí, hermano Bosworth. Dijo, son dos compañeros en un barco. Así que él tenía sentido del humor, y a mí siempre me gustó eso, dos compañeros en un barco. Así que siempre la cobija se extiende un poquito para ayudar a la otra persona, ustedes saben, y eso está muy bien. Miren, yo ciertamente estoy, confío que ustedes orarán por mí. Y yo, este día, envié a mi hijo hace rato para ver si había alguien que quisiera que se orara por él. Realmente yo no vine para tener servicios de sanidad, sino solo para hablarles. Todos saben que yo no soy un predicador, los que me han oído alguna vez, pero yo no tengo educación y no puedo predicar, pero yo por lo general oro por los enfermos y al venir, por lo general, la gente se reúne para que se ore por ella. Por supuesto, hay tanta gente enferma, pero para el domingo yo no mencioné nada al respecto porque yo llamaría a gente de otras iglesias para que viniera a estas ciertas iglesias en las que yo iba a estar el domingo para así orar por ella. Y yo pensé que eso pudiera lastimar a algunas de las otras iglesias, así que yo no lo mencioné. Miren, anoche yo anuncié que esta noche oraríamos por los enfermos aquí. Y si es la voluntad de Dios, quizás mañana en la noche o a la siguiente noche, una de ellas oraremos por los enfermos otra vez. Así que yo confío que eso estará bien, que el Señor sanará a todos los enfermos aquí esta noche. Y déjeme decirle, mi precioso amigo, por encima de todas las cosas, yo confío que los enfermos de pecado sanarán esta noche. ¿Ven? Si el Señor los sana a ustedes de sus enfermedades, ustedes probablemente, si viven más tiempo, se volverán a enfermar. ¿Ven? Pero la vida eterna es lo que estamos buscando. Eso es correcto, porque esa es la verdadera cura. Y yo confío que si hay aquí alguien que no es un creyente en Cristo, que llegue a ser un creyente esta noche. Y si usted está aquí y no ha nacido de nuevo, o no ha recibido el Espíritu Santo, no ha sido lleno con el Espíritu Santo, yo confío que esta será la noche que sucederá. Si usted es un descarriado, yo confío que el Señor Jesús hará algo tan real esta noche para usted aquí y que haga arder su corazón de tal manera que regrese al compañerismo de Él otra vez, porque Él está esperando con brazos abiertos, esperando. Yo prediqué hace años, en una ocasión, un pequeño sermón en el templo Angelus, cuando ellos estaban teniendo el jubileo pentecostal para el aniversario de los 50 años de jubileo. Y yo recuerdo que la primera noche prediqué sobre santidad, la cual yo creo. Y no era mi propósito hacerlo, pero ustedes saben, solo estaba cortando a la gente y por la manera que la gente se había apartado del Pentecostés original. Estaba diciendo que en el principio, cuando el Espíritu Santo primero cayó, cómo esa gente vivió la vida. y lo que hizo esa gente hace 50 años. Y yo dije, oh, nosotros hemos avanzado bastante, hemos adquirido grandes organizaciones desde entonces, grandes edificios bonitos y predicadores altamente pulidos. Yo dije, me pregunto si nosotros todavía tenemos la bendición pentecostal que teníamos entonces. Ven, ven. Yo dije, solía ser que nuestras hermanas que venían a la iglesia, era una vergüenza que una de ellas tuviera cabello corto o que trajera puesta manicura o algo por ese estilo. Pero ellos como que quitaron las trancas en alguna parte. Y así que allí estaba un amigo mío, el cual es un hermano pentecostal también, y muchos de ustedes pueda que lo conozcan, se llama William Wood Cleburne. Bueno, muchos de ustedes lo conocen. Y el hermano Booth es un íntimo amigo mío, únicamente que no estamos de acuerdo sobre doctrinas, porque él es tal pensador calvinista, al grado que él piensa más allá de mí. Así que yo solo puedo pensar como calvinista mientras se quede en la Biblia. ¿Ven? Y entonces cuando se sale fuera de allí, es más allá de mi pensar. Yo no puedo pensar más. Así que lo vi en la plataforma. Así que cuando nos bajamos de la plataforma, él me encontró allá afuera y me miró. Él dijo, te debería dar vergüenza. Un mensaje tan legalista. Tú sabes que no es así. Él sencillamente me destrozó, ustedes saben. Y al siguiente día yo prediqué sobre el cordero y la paloma. Y así que el Señor verdaderamente bendijo el mensajito todo cortado. Y cuando yo salí, él se estaba enjugando las lágrimas, ustedes saben. Él dijo, estuvo bien, pero muy sencillo. Muy sencillo. Yo dije, estuvo bien, dijo, pero muy sencillo. Él era tan, él podía predicar en 7 idiomas, ustedes saben, así que mi habla sencilla kentuquiana era tan sencilla para él, mis mejores modales no le llegarían ni a sus talones, ¿ven ustedes? Así que, de esa manera, es como yo debo hablar, sencillo. Yo creo que el Evangelio sí es sencillo. La Biblia dice, es tan sencillo que por torpe que sea, no se extraviará. ¿Ven? Así que, solo lo que ustedes tienen que hacer es recordar A, B, C. ¿Saben ustedes lo que eso representa? Siempre creer en Cristo. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Eso lo concluye A, B, C. Y ustedes están completamente educados por lo que a mí respecta. Así que, miren, hay gente que está parada, y yo aprecio eso. Y miren, yo nunca vine para predicar, yo voy a orar por los enfermos, pero para tomar una pequeña base, hablaremos sobre las Escrituras. Yo pienso que como me agoté predicando la otra mañana, allá a donde el hermano Fuller, yo lo llamé Tabernáculo Vida o algo, Tabernáculo Fe. Pienso que los retuve la otra noche antes de ir a la iglesia. El pastor o alguien me había enviado una nota diciendo, oiga, a esta gente le gusta acostarse en la noche. Así que yo muy raramente predico más de 6 u 8 horas. Así que yo nunca me paso de eso. Así que allá a donde el hermano Adlow la otra noche, yo pensé que él casi me iba a tener que sacar del púlpito. Así que vale más que no me prolongue mucho esta noche estando muy lejos de aquí, y algunos de ustedes vienen de tan lejos. Miren, es bueno estar aquí, y antes que abordemos la palabra ahora, hablemos con el autor. Alguien dijo no hace mucho cuando yo estaba en el tabernáculo del Evangelio de Fort Wayne, de B.E. Rediger, él era un gran hombre de Dios que murió hace años, que el Señor verdaderamente bendijo a ese hermano. Él era un poderoso hombre de fe. Cuando yo era un jovencito, yo me solía sentar allí con Paul Rader, siendo solo un ministro joven. Y luego la hija del hermano Rediger perdió su mente, enloqueció, y un día ella estaba sentada allí en mi cobertizo para el carbón una mañana de Pascua, y ellos me dijeron, una muchacha de mente está allá atrás de la iglesia, y yo justamente acababa de venir de una campaña y fui allá atrás y me di cuenta que era la hija de B.E. Rediger. Y la hermana Rediger estaba sentada allí, mi corazón parecía que me fallaba, y ella estaba parada allí peinándose su hermoso cabello largo con sus dedos gritando, un 5 es un 5, un centavo es un centavo, una hermosa mujer joven, mientras me arrodillé allí y dije, Señor Jesús, ten misericordia de ella. Eso lo concluyó Ella está casada y tiene dos o tres niños ahora. Ella sencillamente está bien. ¿Ven? Y tal gracia y sencillez. Nosotros miramos muy allá y nos extendemos por encima de Él. Honestamente lo digo, tratando de encontrar lo que está tan cerca así de nosotros. Seamos sencillos, creamos, tengamos fe, no dudemos. Yo estaba llevando a cabo una reunión allí. Olvidé el nombre del hermano pentecostal que tiene a cargo el tabernáculo ahora. Y yo estaba llevando a cabo una reunión allí y hubo esta alabanza, Solo Creer. Fue escrita por Paul Rader, y él era un cristiano tan maravilloso y un gran mensajero de su día. Yo estaba sentado en el pequeño cuarto de estudio y ellos estaban cantando esa alabanza para que yo entrara a la plataforma, la cual la cantan por todo el mundo. Y yo estaba sentado allí y sabía que allí, en ese mismo estudio, fue donde Paul recibió la inspiración para escribir la alabanza, y allí salió Solo Creer. Oh, eso sencillamente encendió mi corazón. Y después que el servicio terminó, hubo varias grandes cosas que nuestro Señor Jesús había hecho en la reunión. Regresé allá, al lado del lugar, y estaba esperando. Y hubo un hombre que vino. Él dijo: "Señor Branham". Y yo dije: "Sí, señor". Él dijo: "Me gusta oírle predicar", dijo, "pero su gramática es pésima". Y yo dije: "Sí, señor, yo sé eso". Él dijo: "Usted dice una de las cosas más horribles". Y yo dije: "Sí, señor, eso es correcto". Yo dije: "Yo no tuve una oportunidad para obtener una educación". Yo dije: "Fui criado en una familia de 10, tuve padres pobres, y yo tuve que ir a trabajar siendo niño para ayudar a sostener a mi familia. Yo no obtuve ni una educación de escuela primaria". Él dijo: "Eso no es excusa ahora, usted es un hombre". Y yo dije: "Bueno, yo estoy tan ocupado ahora con la obra del Señor que no tengo una oportunidad". Dijo: "Todavía sí, usted pudiera estudiar por correspondencia". Dijo: "Mire, por ejemplo, esta noche allí, usted dijo, todos ustedes pasando por este púlpito". Yo dije: "Bueno, yo no sabía que se decía diferente". Yo dije: "¿No es así como se dice?". Él dijo: "Ciertamente que no". Dijo: "Usted debería haber dicho púlpito". Yo dije, él dijo, usted, yo dije: "Bueno, muy bien, era una cosa u otra que yo había pronunciado mal o algo". Él dijo: "Bueno, usted sencillamente no conoce su Biblia". Yo dije: "Bueno, eso pudiera ser así, pero yo conozco al autor muy bien". Yo dije: "Eso es. Ustedes saben, no dice conocer su libro, sino conocerlo a él es vida. ¿Ven? Satanás conoce la palabra de él, pero es conocerlo a él, el autor de la palabra. ¿Ven? Inclinemos nuestros rostros ahora mientras le hablamos a él en nuestra manera humilde. Miren, con nuestros rostros inclinados y nuestros corazones con él, ¿hay una petición especial que a ustedes les gustaría que nosotros la recordáramos por ustedes? Levanten su mano a Dios, sencillamente en el corazón de ustedes, mantengan su petición diciendo: "Señor, yo necesito salvación, yo necesito sanidad, yo necesito algo". Dios lo entenderá. Nuestro Padre Celestial, mientras nos acercamos a tu presencia santa en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, venimos en su nombre porque Él dijo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Mira, nosotros sabemos que no podemos venir en nuestro propio nombre. Nosotros no podemos venir en el nombre de nuestra iglesia, en el nombre de nuestro pastor, ni en el nombre de nuestra organización, y esperar ser oídos. Pero nosotros tenemos la seguridad que si venimos en el nombre del Señor Jesús, que Él nos ha prometido que seríamos oídos. Y te pido esta noche, Padre Celestial, mientras nos hemos reunido aquí en este pequeño tabernáculo que ha sido dedicado para tu servicio, lo cual tu siervo, nuestro hermano O'Donnell, es el pastor actualmente cuidando las ovejas que están morando temporalmente en esta parte de la región. Te pido tus bendiciones sobre este pastor y sobre su familia, sobre la iglesia, y sobre todas las ovejas que pastan aquí en el pastizal. Te pido por toda iglesia que está representada aquí, por toda la gente y por aquellos que no son cristianos. Te pido que esta noche ellos lleguen a ser cristianos. Te pido por los hombres de negocio que están aquí. El hermano Rose, el hermano Williams y muchos otros, y por la convención que se aproxima aquí, que este pequeño sacudimiento de estar estos cuantos días por todo Phoenix y Tempe y San Islops y por toda la región aquí sea la causa de que muchos cristianos tomen un nuevo agarre, que muchos descarriados regresen a Dios, que muchos pecadores vengan a Cristo, que muchos enfermos sean sanados. Concédelo, Padre. Habla por medio de nosotros, por medio de la palabra esta noche, la verdad. Tu palabra es verdad. Sana a todos los enfermos y afligidos, física y espiritualmente. Estas manos que se levantaron tienen una necesidad, Señor. Y te pido que tú suplas todo eso esta noche por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Miren, a muchos de ustedes les gusta leer las Escrituras con los que están leyendo. Yo quiero leer en dos lugares esta noche. Uno de ellos se encuentra en Marcos, el capítulo 16, y vamos a empezar en el versículo 14, y el otro se encuentra en San Juan, o a lo menos creo que eso es lo que escribí. Permítanme ver primero, sí, San Juan 14, 12, es el lugar de la segunda escritura. Y ahora en San Marcos, el capítulo 11, empezando con el versículo 14, y San Juan 14, 12. Miren, queremos escuchar atentamente la lectura, porque la palabra de Dios es lo que queremos oír. Primero, Marcos 16, y finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Juan 14, 12. Jesús hablando. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Me gustaría tomar como un texto, si es la voluntad del Señor, sobre la confirmación de la comisión como un texto, y sencillamente hablar. Yo tengo unas cuantas escrituras y notas escritas que nos pudieran ayudar durante la predicación. Miren, la confirmación de la comisión. Miren, yo pienso que todo debería ser confirmado. Si ustedes construyen una casa, la tendrían que construir de acuerdo a la especificación, o ellos no confirmarían la construcción de la casa, y ustedes la tendrían que derrumbar y construirla otra vez. Y yo pienso también que si ustedes fueran por la carretera, o estuvieran en su trabajo, y alguien se acercara a ustedes y dijera, yo soy un alguacil de los Estados Unidos, yo ahora lo arresto por medio del nombre de mi oficio. Miren, ustedes tienen derecho a decirle a ese hombre, si ustedes lo miraran a él, que tiene puesto un uniforme y una insignia prendida en él, eso todavía no lo hace a él un alguacil de los Estados Unidos. Cualquier impostor pudiera usar eso. Ustedes pudieran comprar una insignia aquí en casi cualquier tienda de baratillo. Puede ir a cualquier venta de artículos donados y conseguir un uniforme o cualquier cosa. Eso no lo hace a él un alguacil de los Estados Unidos. Para identificarse él mismo, él tiene que tener sus documentos con el sello sobre ellos para confirmar su afirmación de que él es un alguacil de los Estados Unidos, o de otra manera, él no es nada hasta que es confirmado que él es eso. Él tiene que confirmar su comisión, y él lo hace por medio de una afirmación sellada, una declaración para mostrar que este hombre ha tomado juramento y él ha sido, su comisión ha sido sellada con el sello de los Estados Unidos y luego por encima de su nombre. Y eso lo hace a él entonces, aunque tenga una insignia puesta o aunque él traiga puesto un uniforme, mientras él traiga ese documento, él es el alguacil. Y esa es su comisión. Solo una insignia y un uniforme no funcionará. Lo encontramos muchas veces en el ejército. Yo he oído de mis hermanos y de muchos de esos que estuvieron en ultramar, que muchas veces los japoneses y los alemanes y los otros países extranjeros que estaban contra nosotros en la guerra, si ellos podían tomar a un soldado muerto y luego tomar a uno de sus soldados que le quedara el uniforme, bueno, él podía imitar a un soldado americano y él tenía que ser propiamente identificado o ellos nunca creerían a su uniforme o quizás a su etiqueta que él traía en su cuello. Él tenía que ser identificado que era un soldado americano porque fácilmente él pudiera ser un espía. Sencillamente cualquier espía de lo más inexperto puede usar un uniforme de los Estados Unidos. Y nosotros encontramos eso en todas las profesiones y condiciones sociales. Nosotros encontramos eso hoy quizás en la calle. Nosotros oímos a muchas personas decir que ellas son americanas. Y hace tiempo, saliendo de la oficina de intendencia que solía estar allí en Jeffersonville, yo iba caminando una mañana para ir a patrullar. Y ahí estaba un hombre bien vestido caminando por la calle con un puro grande en su boca, un empleado del gobierno. Y él me miró temprano en la mañana con unos anteojos para el sol puestos. Yo dije, buenos días, señor. Él me miró y dijo, ah, y siguió caminando. Miren, yo pensé, no dije nada, pero en mi corazón pensé que él realmente no era un americano, porque los principios americanos no están basados sobre tal cosa como esa. Correcto. Compañerismo y tolerancia y buena voluntad. Y miren, ven ustedes, no todos los que viven en América son americanos. Hay espías, comunistas y todo lo demás. Y de la única manera que realmente se puede saber si ellos están correctos o no es por lo que en realidad está dentro de ellos, si el corazón de ellos está en América o solo en su chequera. ¿Ven? Depende en dónde está. Cualquier impostor puede puede tener estas así llamadas credenciales y todavía no ser una identificación verdaderamente genuina. Esa es la razón que yo creo que todos los que están a nuestro lado, llamándose ellos mismos cristianos, embajadores, enviados del cielo, ellos deberían tener una confirmación de la comisión de ellos. Yo creo que debería haber una confirmación de la comisión de ellos. Miren, nosotros comprendemos que Jesús dijo aquí en Marcos el capítulo 16 que todos los que Él enviara en una comisión tendrían la confirmación. Estas señales seguirán a los que creen. Miren, Él no dijo ellos quizás les seguirán a ellos, ni les pudieran seguir. Él dijo, id por todo el mundo. Miren, alguien quiere decir que esa comisión terminó hace 2000 años. Pero Él dijo, por todo el mundo, a toda criatura. Estas señales les seguirán por todo el mundo y a toda criatura. ¿Ven? Y esas fueron las señales que les iban a seguir para aprobar la identificación. La Biblia dice, el Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en manifestaciones del Espíritu Santo. En otras palabras, es el Espíritu Santo tomando la palabra de Dios y manifestándola. ¿Ven? Y en otras palabras, de la única manera que las señales de Marcos 16 pueden seguir al creyente es que el Espíritu Santo mismo tome la palabra de Dios y se lo demuestre al pueblo. Eso es. Miren, la fe hace a esa palabra vivir. ¿Ven? La palabra es Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y luego Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Ven? Eso es quedarse con Cristo en la palabra. No se vayan a la derecha ni a la izquierda. Quédense con ella, ¿ven? Y entonces, de hecho, no es la palabra de ustedes, sino que es la palabra de Él. Y la palabra de Él tiene el poder y la autoridad respaldándola. Miren, y si el Espíritu Santo, el cual es la palabra de Dios o el poder de la palabra de Dios, entra con la palabra de Dios, hará que la palabra de Dios ella misma se manifieste. Id por todo el mundo y demostrad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¡Qué hermoso cuadro es ese! Si tan solo entráramos profundamente ahora y escucháramos, esas eran las credenciales que iban a estar en todo hombre que saliera a predicar el Evangelio. Y ningún hombre tiene derecho de predicar el Evangelio sin el bautismo del Espíritu Santo. Jesús no le permitió a Pedro, a Santiago, a Juan, ni a ninguno del resto de ellos predicar el Evangelio hasta que ellos esperaran en la ciudad de Jerusalén, hasta que el Espíritu Santo los hubiera llenado. Porque es el Espíritu Santo el que hace que la palabra de Dios entre en acción. ¿Ven? Miren, esa misma palabra está tan viva esta noche como lo estaba en la hora que fue hablada. ¿Ven? Todo lo que necesitamos es el Espíritu Santo respaldando la palabra, el cual la pone en acción y demuestra el poder que ella prometió. Toda bendición que Dios prometió, todo lo que Él dijo, puede ser traído a vida si el Espíritu Santo está respaldando la palabra, porque esa es la cosa que vivifica la palabra y le da vida. ¿Ven? Y miren, nosotros sabemos que eso es correcto. Jesús dijo, estas señales seguirán a todos los que yo envío. A otros rehúsan. Eso es todo. Seguramente que sí. Cualquier incrédulo, cualquier crítico de la palabra, se puede presentar con una identificación y alguna denominación, alguna organización hecha por el hombre o algo así, diciendo, yo soy presbiteriano, luterano, bautista, lo que pudiera ser. Él mismo fácilmente se pudiera identificar que está dentro de un compañerismo de esa misma iglesia denominacional, debido a sus credenciales. Pero sus credenciales únicamente provienen de una organización que ha sido hecha por una teoría, y no por la palabra de Dios. Pero Dios, si Él es enviado de Dios, entonces estas señales seguirán a los que creen. ¿Ven? Jesús así lo dijo. ¿Ven? ¿Ven? Es, o ustedes toman lo que dijo alguna organización, lo que dijo alguna teoría hecha por el hombre, ellos predicarán la doctrina de esa teoría. Y entonces esas son sus credenciales para la directiva de diáconos o lo que sea, de que ellos tienen buena reputación para tener compañerismo con esa organización. Yo no tengo nada en contra de eso, entiendan, pero yo únicamente estoy defendiendo lo que Jesús dijo. Ven, Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y Jesús dijo en San Juan 14:12, de cierto os digo. Eso quiere decir, absolutamente, absolutamente os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y cómo puede un hombre creer que él es enviado de Dios y luego dar la espalda y negar la mismísima comisión que Dios dijo que sería la identificación de toda persona que él enviara? ¿Cómo puede un hombre decir, no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo puede un hombre decir, no hay tal cosa como sanar a los enfermos? ¿Cómo puede un hombre decir, no hay tal cosa como hablar en lenguas, echar fuera demonios, cuando esas fueron las mismísimas credenciales que Jesús prendió en todo creyente que era, que Él envió? Eso es la autoridad. Miren, ustedes pudieran ir a la escuela y recibir un PhD y un EJD y todo lo demás que ustedes quieran hacer, y eso está bien. Esas son sus identificaciones para esa organización, y esas están bien. Yo no tengo nada en contra de ellas. Yo quisiera tenerlas. Pero la identificación de parte de Jesús cuando Él envía un hombre es, estas señales seguirán a los que creen. ¿Ven? Esa es la identificación de que Él ha sido enviado por Dios. Estas señales seguirán a los que creen. Miren, como yo dije, cualquier hombre impostor puede conseguir un uniforme o una insignia. Pero eso realmente no es una credencial. Son las credenciales lo que cuentan, no el uniforme o la insignia. Y hay mucha gente, y es una lástima que yo tengo que decir esto, pero la verdad, nosotros debemos ser honestos. Hay muchos de nuestra gente pentecostal que está usando solo la insignia y el uniforme, ¿ven? Porque ellos viven tan diferentes a lo que realmente un pentecostal debería vivir, a tal grado que no valen nada. Eso es todo. Y eso únicamente trae un reproche sobre la causa. Eso es correcto. Eso hace a la gente ser sospechosa. Pero Jesús dio la verificación que estaría bien, porque estas señales seguirán a los creyentes. Esa es la cosa. El Espíritu miró a través del transcurso del tiempo y vio que el hombre pervertiría la palabra de Él y causaría esto, eso y lo otro. Así que lo hizo tan claro y tan positivo que no hay manera en lo absoluto de darle la vuelta. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Miren, nosotros sabemos que eso es la verdad. Un incrédulo puede traer consigo estas credenciales denominacionales, pero eso no es lo que lo hace a él un hombre enviado de Dios. Ellos caminan por aquí con toda clase de libros debajo del brazo y por todo el país, y esto, y siendo esto de Jehová, y fulano de tal, y todo esto, y lo otro. Pero eso no quiere decir que es la verdad. No, Señor. Jesús dijo, pruébalos por la palabra. Eso es correcto. La palabra, estas señales les seguirán. ¿Creen ustedes en el poder de Dios? Oh, nuestra iglesia enseña aquí. Nuestra iglesia, eso no tiene nada que ver con ella. Lo que tiene que ver es lo que dice la palabra de Dios, ¿ve? Sí, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra viviente, hablada por un Dios viviente, debe estar en un ser viviente. Y como un hombre o una mujer que reclaman que ellos tienen el bautismo del Espíritu Santo, ¿pueden negar lo que Dios dijo en su palabra? Porque el mismísimo Espíritu Santo que escribió la palabra es el mismísimo Espíritu Santo que está hablando por medio de la persona. Tiene que ser eso. Tiene que estar correcto. Él no lo puede hacer. Sí, Señor. Miren. Pero un hombre puede venir y decir, yo tengo una tarjeta de compañerismo, yo pertenezco a esta iglesia o a esa iglesia, eso todavía no es. Él pudiera tener un PhD y un LD y todo lo demás de alguna gran escuela, eso está bien, no tengo nada en contra de eso, eso todavía pudiera estar bien, yo no tengo nada en contra de eso, pero si Dios lo envió a él y si él niega esta comisión aquí, si él tiene eso más esto maravilloso, pero si él tiene eso sin esto, entonces no sirve para nada. ¿Ven? Eso es correcto. Está bien que un hombre use un uniforme y una insignia con las credenciales. Está bien. Pero él pudiera usar el uniforme y la insignia sin las credenciales. Eso es correcto. Así que es una confirmación de una comisión que debe permanecer. Debe permanecer, indudablemente. Es incrédulo, pudiera pasar y decir, bueno, yo no creo que hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Nuestras escuelas han enseñado que esos días ya pasaron. Nosotros ya no tenemos que tener eso. Y hay tantos de ellos que creen eso. Hay tantos de ellos que creen sinceramente eso. Hombres buenos, es porque ellos escuchan a la escuela en lugar de la palabra de Dios. Eso es exactamente correcto. Hace un tiempo, en un cierto lugar, había una mujer. Ella tenía un hijo. Y él tenía un llamamiento de Dios en su vida. Parecía que lo tenía. Y la pobre madre anciana lo quería enviar a la escuela para hacer todo lo que ella pudiera para formarlo. Lo cual, eso es una cosa buena para hacer. Pero ella lo envió a la clase incorrecta de escuela. Ella lo envió a un lugar donde ellos empezaron a enseñar contrario a la palabra de Dios. Y él siguió allí. Ella le daba para enviarlo a la escuela y lo demás. Y pasó un largo tiempo. Y finalmente, él no vino a casa por mucho tiempo. La madre anciana se enfermó. Ella se puso muy, muy enferma. Y se puso tan mala hasta que el doctor dijo que ella no iba a vivir, que se iba a morir. Así que ella consiguió a uno de los vecinos para que enviara un telegrama a su hijo para que viniera a casa inmediatamente porque estaban esperando que ella muriera. Y así que el vecino envió el telegrama. Y así que entonces el muchacho se preparó para venir. Y un poco después le llegó otro telegrama y decía, no te preocupes en venir, ella está bien. Así que entonces, varios meses después, el muchacho vino a casa a visitar a su madre. Y él le dijo a ella, se estaba regocijando al verla y diciéndole que él tenía su licenciatura en letras y todo lo que había hecho y cuán bien le había ido a él en la escuela. Y él dijo, a propósito, mamá, dijo, he olvidado preguntarle a usted. Dijo, usted me envió un telegrama hace como unos 6 meses para que viniera a casa. Dijo, yo estaba muy preocupado. Y dijo, me alarmé mucho al respecto. Y dijo, me preparé para venir. Y luego llegó otro telegrama de que usted estaba bien, que usted se había puesto bien. Y yo estaba muy contento por eso. Mamá, me gustaría decirle, o mejor dicho, mamá, me gustaría que usted me dijera qué sucedió. ¿Qué clase de medicina le dio el doctor a usted? ¿Y qué doctor tenía usted? Dijo, me gustaría ir y comentarle de su buena obra. Ella dijo, muy bien, hijo. Dijo, el doctor Jesús fue el que lo hizo. Él dijo, ¿qué dijiste, mamá? Dijo, el doctor Jesús. Ella dijo, el doctor fulano de tal, mi médico vino aquí y mi fiebre estaba tan alta que estaba fuera de sí. Y dijo, ellos dijeron que me puse peor y que me iba a morir. Y ella dijo, ¿sabes tú dónde está esa misioncita al dar la vuelta a la esquina allá en el callejón? Sí. Dijo, esa gente estaba teniendo una reunión de oración allá una noche. Y ellos dijeron que el Espíritu Santo les dijo que vinieran aquí y oraran por mí. y dijo, tan pronto que oraron por mí, toda la fiebre me dejó. Y ella dijo, oh, hijo. Ella dijo, aleluya. Ella dijo, yo estoy sanada. Oh, él dijo, mamá, mamá. La mera audacia. Bueno, usted no se debería asociar con tal gente como esa. Ella dijo, bueno, usted no debería tener aquí en la casa a esa gente. Ella dijo, oh, ¿por qué, hijo? Dijo, bueno, gloria a Dios. Él dijo, mamá, no digas esas cosas. Dijo, bueno, usted me sorprende. Ven, dijo, bueno, usted no debería decir esas cosas. Dijo, bueno, esa gente no tiene educación, no sabe nada tocante a la Biblia. Oh, ella dijo, discúlpame, hijo. Dijo, ellos vinieron aquí y me leyeron de la Biblia, donde dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dijo, espera, yo la he leído muchas veces, la tengo marcada en mi Biblia, yo te la mostraré. Oh, espera un momento, mamá. Dijo, ese es Marcos 16. Sí, ahí es donde está, cariño. Dijo, Marcos 16. Dijo, oh, mamá. Dijo, ¿ve usted? Esa pobre gente no sabe nada. Dijo, nosotros aprendimos en la escuela que Marcos 16, del versículo 9 en adelante, no está inspirada. ¿Ve? Realmente no está inspirada, solo fue añadida. Y la madrecita dijo, gloria a Dios, aleluya. Y ella, el hijo dijo, mamá, ¿qué quieres decir? Dijo, yo solo estaba pensando. Dijo, ¿pensando qué, mamá? Ella dijo, si Dios pudo hacer eso para mí con la palabra que no está inspirada, ¿qué pudiera hacer Él con la que está realmente inspirada? Así que eso es correcto. ¿Ven? ¿Ven? Eso es. Oh, hermanos, ¿cuál era el problema? Esa misioncita, al dar la vuelta a la esquina, tenía una credencial, quizá no tenía un PhD o LD, pero ellos tenían las credenciales de Dios con esas señales siguiendo a los que creían. Jesús dijo que lo haríamos. Ellos tenían la confirmación de Dios. Ellos tenían la comisión de Él, de poner manos sobre los enfermos, y ellos lo hicieron exactamente de la manera que Él dijo que lo hicieran. Y Dios confirmó la palabra con las señales que la seguían. Es una confirmación de que ellos han sido enviados de Dios. Sí, Señor. Eso es verdad. Muy bien. Miren. Esa es una buena lección, porque el muchacho había ido a estudiar y verdaderamente él tenía su PhD, pero aquellos tenían la confirmación de la palabra. Él tenía la confirmación de un título de un cierto colegio, pero ellos tenían la confirmación de la palabra de Dios de los cielos, con el Espíritu Santo para respaldar lo que ellos estaban hablando. Sí, Señor. Y Dios le dio la señal. Sí, Señor. Oh, cómo le doy gracias a Dios por eso. El pueblo de Dios siempre tiene eso. Miren, sin duda, el incrédulo tendrá que tener un poquitito de la palabra de Dios para así torcerla, para hacerla que encaje al credo, para hacerla más engañosa. Miren, ustedes saben que la mentira más grande que jamás fue dicha tiene mucha verdad en ella. Eso es correcto. Recuerden que toda la primera mentira que se dijo tenía 95% de verdad. Cuando Satanás le dijo a Eva en el huerto del Edén, todas estas cosas Dios ha dicho, él admitió. Eso es correcto, él admitió. Eso es correcto, todo lo que Dios dijo. Dijo, pero no moriréis. Ahí lo tienen. Alguien pudiera decir, ellos estuvieron en el tabernáculo aquí cierta noche. Sí. La gente se reunió, sí. Ellos cantaron alabanza, sí. Y el ministro habló, sí. Eso es correcto. Y luego, ¿saben qué? Ellos pasaron la botella y todos ellos se emborracharon. Incorrecto. ¿Ven? Sencillamente que cayó el espíritu y todos se emborracharon. ¿Ven? Hay mucha diferencia. ¿Ven ustedes? Pues ellos no pasaron la botella, sino que una bendición espiritual de Dios cayó sobre la gente. Ellos sí se tambalearon, ellos sí se cayeron, y ellos sí se comportaron así. Pero no fue una botella lo que causó eso, fue el Espíritu Santo confirmando su palabra con las señales que la seguían. ¿Ven? ¿Ven? Todo parecía correcto, excepto la botella. ¿Ven? Miren, yo diría, ¿estuvo usted allí? Sí. ¿Estuvo el pueblo allí? Sí. ¿Se tambalearon ellos? Sí. Sí. ¿Todo esto? Sí. Todo eso está bien, excepto esa sola cosa. Así que de esa manera es el incrédulo, la persona que no está identificada con Dios. Ella dirá, oh, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Dios es el Padre de Jesucristo. Yo creo todas estas otras cosas, ¿ven? Pero cuando se trata de esta otra parte, oh, eso es para otro día, ¿ven? Esa es la mentira de ello. Eso es correcto. Él está tratando de torcer un poco de la palabra correcta para hacerlo engañoso a la gente. Pero que Jesús hizo que la cosa estuviera clara. Él dijo, estas señales confirmarán el mensaje que yo he enviado. Sí, Señor. Yo era una vez un predicador bautista. Todavía amo a la gente bautista, pero encontré esta otra cosa. ¿Ven? Miren, no es exactamente la iglesia pentecostal. Yo no digo que ella es perfecta, que no hay nada mal en ella, pero es lo mejor que tenemos, así que permanezcamos en ella. Eso es todo. Ellos sí creen. Algunos de ellos quizá no tengan la fe suficiente, y yo me incluyo con ellos, no tengan la fe suficiente como para hacer que todas las palabras se cumplan. Pero yo nunca seré un obstáculo en el camino de alguien que tenga la suficiente fe para hacerlas que se cumplan. Yo nunca me esconderé detrás de la incredulidad diciendo que no se puede hacer. Si el hombre puede tomar la palabra de Dios y confirmarla con el poder de Dios, yo digo, gloria a Dios. Señor, levántame y deja estar por fe en celestial lugar. Sí, yo ciertamente me quedaría con eso. Ellos solo hacen un poquitito para cuadrar con los credos de ellos, pero el siervo de Dios tiene la señal de él. Exactamente. En el Antiguo Testamento había un hombre que cuando algunos de ellos no podían firmar sus nombres, así que tenían un sello, y era una señal. Ellos la sellaban de esa manera. Estaba terminado. Un sello es una obra terminada. Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención de ustedes. Es un sellamiento, es una obra terminada de que Dios los ha visto a ustedes, ha reconocido la fe de ustedes que han profesado tener en Él, ha derramado el Espíritu Santo y los ha sellado hasta el día de la redención de ustedes. Esa es una señal que Dios les dio a ustedes el Espíritu Santo. Eso es correcto. Y ha confirmado la fe que tenían dentro de ustedes y está dando la confirmación de ello, dándoles el Espíritu Santo. Y si ustedes han recibido el Espíritu Santo, estas señales seguirán a los que creen. Exactamente. Si él niega, ese hombre que va por ahí diciendo, miren, no escuchen a esa gente. ¿Estuvieron ustedes allá en el tabernáculo otra noche? Sí. Bueno, nosotros pertenecemos a tal y tal. Aquellos no son nada más que un montón de basura. ¿Sabían ustedes que Pablo le dijo a Agripa que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres? ¿Saben ustedes lo que es herejía? Sí, eso es correcto. ¿No le dijeron a Jesús, ahora sabemos que estás fuera de sí? Fuera de sí significa locura. ¿Ven? Un camino que parece locura, pues ustedes han pasado de muerte a vida. Ustedes ya no son del mundo, sino que han sido apartados del mundo, ¿ven? Y por lo tanto, la mente de ustedes es espiritual, y piensan en las cosas de arriba, y no en las cosas que acontecen aquí en la tierra. Su mirada está en las cosas de arriba. Miren. Si esa persona niega que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ahora fíjense bien en eso. Ustedes los oirán decir, oh, eres el mismo. ¿Es él el mismo? ¿Es él el mismo? Bueno, ellos dicen, él es el mismo en cierta manera. ¿En qué manera? ¿Ven? ¿En qué manera? Bueno, yo creo que él todavía salva. ¿Ven? ¿Qué de sanar? Oh, no, él no hace eso. Miren, cuando él estuvo aquí en la tierra, ellos dijeron, él puede sanar, pero no puede salvar. Ahora ellos dicen, él puede salvar, pero él no puede sanar. ¿Ven? Es solo el diablo diciendo lo contrario. Pero si él es absolutamente Jesucristo, el ungido, entonces eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo sanador, el mismo. No es usted el que hace los milagros, no. Ellos quieren decir, déjame ver que tú hagas esto. Miren, Dios nunca me dijo que yo lo hiciera. Él ya lo hizo. La única cosa que yo tengo que hacer es tomar su palabra y aferrarme de ella. Y él la va a cumplir. Eso es correcto. Eso es exactamente correcto. No es usted. Es el Dios que está dentro de usted. Como dijo Jesús, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que habita en mí. Él hace la obra. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. También lo hace el Hijo igualmente. Él vigilaba primero para ver una visión. Lo que el Padre le dijo en San Juan, creo yo, 5:19, ustedes lean eso. 5:19, sí. Si ustedes lo leen, Él dijo lo que el Padre me muestra que haga, eso también yo lo hago. Miren, nos damos cuenta entonces que si nosotros, si Él niega que Jesucristo no es Él mismo, únicamente hay una cosa que no puede ser, una cosa en lo que Él puede ser diferente, esa es en el cuerpo físico, el cuerpo. ¿Ven? Miren, en el cuerpo físico, Dios lo resucitó del sepulcro al tercer día y está sentado a la diestra de su majestad en las alturas en su trono. Jesús venció, tomó el trono de Dios. Nosotros, los que vencemos, nos sentaremos con Él en su trono, porque su trono es el trono de David, donde Él reinará aquí en la tierra. Y ahora, en la diestra de Dios, en la diestra de su poder y majestad, Jesús reina. Miren, allí, Él es el sumo sacerdote que intercede sobre nuestra confesión. Cuando aceptamos su palabra, la creemos en nuestro corazón, la recibimos allí, y no nos retractamos, sino que creemos exactamente que va a suceder. La verdadera simiente de Abraham se aferrará a esa palabra, no importa cuánto tiempo se tome, Él la cumplirá. No hay una variación en ello, en ninguna parte, Él la cumplirá. Eso es correcto. Miren, un impostor dirá, no, eso no es así. Entonces, mientras ellos nieguen esta comisión, eso muestra que ellos no pueden mostrar que la comisión de ellos está sellada. Ellos no les pueden mostrar a ustedes porque niegan, sí. Es igual que un oficial. Yo diría, bueno, mire, yo soy un alguacil de los Estados Unidos. Yo sé que soy un alguacil. Y aquí está una ley que dice que un alguacil debe llevar esta credencial sellada con el sello de los Estados Unidos. Ustedes dirían, bueno, eso era para otro tiempo que ya pasó. Nosotros no lo tenemos que tener hoy día. Él es un impostor. Eso es todo lo que es. Él no está correcto. Él no está comisionado. Él no es enviado. Y cualquier persona que niegue, que dice que Jesucristo no es el mismo ayer y hoy y por los siglos, cualquier persona que niegue que esas señales seguirán a los que creen, está tratando de salirse con la suya por medio de una clase de documento de ordenación, sin un sello de la comisión. Miren, eso es exactamente correcto. Seguramente que es la verdad. No puede ser enviado de Dios porque Él está negando el mismísimo sello, que la mismísima confirmación de la comisión que Él debe tener. Si un oficial dice, usted no tiene que tener ese sello, usted mismo lo tiene. Aquí está en el libro porque dice que usted debe tener ese sello. Aquí en las leyes de los Estados Unidos dice que un alguacil debe llevar este sello. Y si él no tiene ese sello, él absolutamente no es un alguacil. No lo reciban, porque él no es un alguacil, porque la ley del libro dice que él debe llevar ese sello. Jesús dijo, estas señales les seguirán, no les debería seguir, quizás les seguirán, a algunos de ellos les seguirán, dijo, seguirán a los que creen. Esa es la confirmación de la comisión, de que ellos habían sido enviados. Amén, me gusta eso. Me hace bien el saberlo, sí, Señor. Así que yo sé que esa es la comisión que vino a mi corazón, el sello del Espíritu Santo. Eso es correcto. Yo sé que todo creyente que verdaderamente es un creyente, si él ve a un hombre que niega la eficacia de ella, pues la Biblia dice que en los postreros días tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Él no lo recibe en lo absoluto, correcto. Ellos tendrán grandes iglesias y finas denominaciones y gran esplendor y gran belleza y todo lo demás así. Miren lo que pasó aquí la otra noche aquí en Phoenix. Un grupo de esas jovencitas y jovencitos allá bailando ese nuevo boogly woogly o como ustedes llamen esa cosa, y fueron llevados tanto en el espíritu de ellos a tal grado que ellos estaban allá en las calles. Los policías tuvieron que arrestarlos. Estaban tan influenciados por el poder del diablo. Sí. Y luego, eso es popular, pero dejen que un hombre baile en el Espíritu una vez, bajo el poder del Espíritu Santo. Eso es correcto. Eso es. Las señales de Dios seguirán a los que creen. Sí. No puede decir que eres enviado de Dios y luego negar la comisión del Señor. Miremos a algunos de aquellos que Dios envió y démonos cuenta si Él siempre identificó a sus creyentes. Miren ahora, tomemos a Moisés. Moisés tenía un llamamiento en su vida, eso es verdad. Pero él todavía no era enviado. Él pensó que él fue enviado. Y miren cómo fracasó. Pero cuando Dios lo envió desde la zarza ardiendo, cuando él estaba en la presencia del seminario de Faraón, él salió con sus credenciales. No funcionó eso. Dios no reconoció eso. Miren, él fue allá y mató a un solo hombre sin ser comisionado para hacerlo. Y él tuvo que huir de Egipto. Y él fue allá y ahogó a todo el ejército egipcio con la comisión para hacerlo. Y nada se dijo al respecto. Esa es la diferencia. Mató a un solo hombre y tuvo que huir. Oh, en qué condición tan mala se encontraba. Porque lo hizo sin una comisión. Pero él fue allá con una comisión y ahogó a todo el ejército. Le dio gloria a Dios al hacerlo. ¿Ven? ¿Cómo Dios hace que la gente actúe ridícula? Ese anciano, ahora dignificado, había salido de allí con toda clase de títulos de colegio, pero yo, él no pensaría hacerlo siendo entonces de 80 años de edad. Y a la mañana siguiente, ahí va él rumbo a Egipto con su esposa sentada ahorcajada en una mula, con su hijo sobre la cadera de ella, yendo ahí con su grande barba vieja, siendo soplada por el viento de esa manera, y una vara torcida en su mano. ¿A dónde vas, Moisés? Voy a Egipto a conquistarlo, una invasión de un solo hombre. ¿Por qué? La cosa de esto es que lo logró. Correcto. Es igual que un hombre yendo a conquistar a toda Rusia. ¿Qué era eso? Él huyó cuando él era un oficial en los rangos altos, el oficial más alto que había. Era el que seguía de Faraón en Egipto. Él huyó de Egipto porque no tenía comisión para librar a los hijos de Israel. Pero luego él regresa con un hombre contra toda la cosa con la comisión y lo logró. ¿Por qué? Él tenía una comisión y él tenía una confirmación de ella. Él podía probar que Dios lo había enviado. Amén. ¿Con qué lo vas a lograr, Moisés? Con esta vara vieja y torcida que tengo en mi mano. ¿Vas a hacer qué? Esta es mi comisión. ¿Qué? Dios me ha dado dos señales que ejecute delante de ellos. Eso es. Él me dijo que fuera a hacer esto. Dijo, estas señales te seguirán si yo voy allá. Échala delante de Faraón. Y fíjate lo que sucede. Se volvió en una serpiente. Luego di, así dice el Señor, Faraón, deja ir a mi pueblo. Moisés fue allá y la echó al suelo. Los magos vinieron e hicieron la misma cosa. Entonces Dios confirmó su comisión. La serpiente de él devoró el resto de ellas. ¿Han pensado ustedes alguna vez a dónde se fueron esas serpientes? ¿A dónde? ¿Qué le sucedió a esas varas? Todas ellas estaban en una sola vara. Ven, ella, la serpiente de Moisés, las devoró a todas. ¿Por qué? ¿Qué era? Era una confirmación, amén. ¡Aleluya! Él era, tenía una confirmación de su comisión. Él la llevó a cabo. Él sacó a los hijos de Israel y el Mar Rojo se puso en su camino y se dio. ¿Por qué? Él tenía una comisión y una confirmación de ella. Dios estaba con él y obró señales y prodigios. Pero donde, si un hombre es comisionado por el Dios sobrenatural, entonces el poder sobrenatural de Dios estará con esa comisión sobrenatural. No lo que usted aprende en PhD y EED y álgebra y todas esas cosas. Eso confirma su gramática fina y su discurso fino en el púlpito. Cuando usted dice, amén, como un becerro. Pero déjeme decirle a usted algo. Pero cuando usted tiene la confirmación de la comisión de Dios dada a usted por el Espíritu Santo, entonces estas señales seguirán a los que creen. Disculpen esa expresión. La confirmación. Dios la confirmó porque él era el Dios sobrenatural que dio poder sobrenatural para una liberación sobrenatural. Yo creo eso. Dios hoy no va a librar a su pueblo por medio de educación. Él nunca prometió hacer eso. Él no los va a librar por medio de teología. Él nunca prometió hacer eso. Él no los va a librar por medio de la ciencia. Él nunca prometió hacer eso. Él no los va a librar por medio de la denominación. Él nunca prometió hacer eso, sino que Él los librará por medio del poder, el poder sobrenatural, de cambiar las vidas de ellos y moldearlos a llegar a ser hijos de Dios. Amén. Moisés tenía una comisión. Él tenía señales para confirmar su comisión. Miren, Jesús de la misma manera dijo estas señales. Moisés dijo, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo les diré que el Dios de sus padres me envió? Dijo, ¿qué tienes en tu mano? Dijo, una vara. Dijo, échala en tierra. Pon tu mano en tu pecho, sácala. Predícale sanidad divina a ellos. Esa es una confirmación. Seguro que sí. Yo te daré dos señales. Miren, ese mismo Dios no puede cambiar. Cuando Él envió a su iglesia a librar al pueblo de esta esclavitud egipcia infernal, que de todas estas cosas que han atrapado a la gente hoy día, Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. No tengan miedo de exponer esa palabra allí, porque es la verdad. Es la palabra de Dios. No permitan que el diablo se las quite a ustedes explicándosela, porque no es correcto. Él cumple su palabra. Miren, yo creo eso con todo lo que está en mí. Elías fue enviado. Yo lo puedo ver esa mañana. Me imagino que él y Jezabel habían tenido unas cuantas peleas. Pero allí él venía ese día, un hombrecito calvo con su barba colgándole, yendo esa mañana por ese camino que conducía a Samaria, esos ojos fijos en el cielo, una sonrisa en su rostro, la vieja vara golpeando el camino. Pero hermano, él tenía, así dice el Señor. Así dice el Señor. Él se acercó a la cara del presidente, o mejor dicho, la cara del rey. Dijo, ni siquiera habrá rocío del cielo, sino por mi palabra. ¿Qué era? Él tenía una comisión. ¿Llovió al siguiente día? No. Él tenía una confirmación de ella. ¿Ven? Dijo, sube allá, Elías, y siéntate. Yo he mandado que tengas algunos mozos y siervos que te vengan a alimentar. Así que los cuervos lo alimentaron. Y mientras él estaba allá arriba en el monte un día, oh, el rey dijo, no le presten atención a ese hombre, yo enviaré 50 hombres allá. Yo no creo que es más que un viejo fanático. No sabemos que él andaba por ahí hablando tocante a Jezabel, mi esposa, por usar pintura y todo eso, hablando tocante a toda esta vida moderna y tocante a vivir según el ejemplo de la primera dama, como viven muchos de nosotros, gente pentecostal. Sí, eso es correcto, nuestras mujeres pentecostales con esos enormes peinados de cabello y cosas así. Sí, sí. Usando pintura, maquillaje, usando pantaloncitos cortos, y la Biblia dice, es abominación ante los ojos de Dios. ¿Cómo pueden hacer eso ustedes? Eso es correcto. Bueno, usted sabe que si usted reclama, hermana, que usted algo anda mal, si usted puede usar cabello cortado, cuando la Biblia dice, miren, muchas de ustedes, mujeres pentecostales, no usan maquillaje. La Biblia no dice nada tocante a eso, pero luego ustedes se cortan su cabello, y la Biblia dice que una mujer que se corta su cabello es deshonrosa. Eso es correcto. Y ustedes usan pantaloncitos cortos o esos, ¿qué son? ¿Ven? Lo que sea, se mira como la ropa de hombre. Y la Biblia dice que cualquier mujer que se pone ropa así es una abominación ante los ojos de Dios. En otras palabras, eso huele mal ante Dios, se mira mal. Y luego si ustedes tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes, lo cual es Dios, ¿cómo se los pueden poner ustedes y todavía reclamar que tienen el Espíritu Santo? Bueno, su propia vida confirma que algo anda mal en ustedes. Eso es correcto. Yo sé que eso chamusca, pero déjenme decirles a ustedes, el problema esta noche, necesitamos que se nos chamusque más. Es lo que ellos... El problema es que nosotros cedimos en esas cosas, hermano. Déjeme decirle, usted tiene que aprender su ABC antes que siga más adelante. ¿Ve usted? Eso es exactamente correcto, de siempre creer que la palabra de Dios está correcta. No importa lo que sea, solo compáralo con eso. Sí, señor. Elías sentado allá arriba del monte, y Dios dijo, mira, tú no vas a ser perturbado. Dijo, yo te voy a enviar allá hasta que esa gente se arrepienta. Oh, Acab dijo, nosotros no nos tenemos que arrepentir. Ese viejo fanático, él no sabe de lo que está hablando. Él es uno de esos santos robadores. Solo dame 50 hombres de lo más selecto. Suban allá y bajen a ese viejo fanático. Yo puedo ver a ese oficial comisionado decir, sí, señor, yo tengo tu comisión, señor. Yo lo traeré a él de regreso. Ahí iba él, marchando, el fierro golpeando el suelo de esas grandes espadas y lanzas y 50 hombres de lo más selecto de la guardia de Acab al ir subiendo el monte de esa manera. Ahí estaba Elías sentado arriba en ese sol caliente mirando alrededor así. Ellos dijeron, oye, venimos para apresarte, amigo. Nosotros tenemos nuestras credenciales aquí. Somos la guardia personal de Acab. Venimos a apresarte, te vamos a llevar de regreso. Él se levantó y dijo, sí, yo tengo algunas credenciales también. Si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo. ¿Qué era? Era una confirmación. Sí, señor. En el monte Carmelo, cuando él tuvo el reto entre los dioses falsos y el Dios verdadero, él puso el sacrificio, salió allí y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho esto. Predicad la palabra por mandato tuyo, Señor, a todo el mundo, a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. Por mandato tuyo. Ahora, Señor, sea manifiesto que tú me dijiste que yo hiciera esto. Tú me comisionaste para que yo hiciera esto. Ahora confírmalo, Señor. Y para ese tiempo, fuego cayó del cielo. Era una confirmación de ella. Él estaba con la palabra. Ven, Dios siempre confirma su palabra. Él da una confirmación de su palabra. Miren, sabemos que eso es verdad. Oh, ¿cuántas veces sucede eso? Tenemos diferentes caracteres aquí, sobre los cuales pudiéramos hablar. Pero para ahorrar tiempo, Jesús, cuando Él vino a la tierra, ellos dijeron, ¿Él siendo hombre, se hace Dios? Oh, qué cosa. Bueno, nosotros sabemos quién es Él. Él nació ilegítimamente. Bueno, Él ni siquiera, nosotros conocemos a su madre María y a José. Ellos tuvieron ese niño. Jesús dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. ¿No creen ustedes que yo soy el Mesías? Las obras que yo hago confirman lo que yo reclamo ser. Si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no lo crean. Pero si yo hago las obras de mi Padre, entonces crean las obras, aunque ustedes no me pueden creer a mí. Esa fue una confirmación. ¿Cómo les cayó eso a ellos? Seguro. Dijo, Dios, a quien Dios envía, Dios lo protege. Dios confirma la palabra. Si Dios envía un embajador a alguna parte para hacer algo, Él tiene que respaldar esa comisión. Eso es exactamente correcto. Él dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Dijo, pero las mismísimas obras que yo hago confirman mi comisión. Amén. Eso de seguro les pegó duro. ¿No es así? Las obras que yo hago. Sí, sí, Señor. Si ustedes no creen, si ustedes no pueden creer que yo fui enviado de Dios, entonces lo que ustedes deben hacer es creer que las obras que yo hago, déjenme verlos a ustedes hacer las mismas obras. Ahí lo tienen. Si ustedes no me creen eso, hermanos, algunos de ellos creyeron en Él. Cuando la mujer en el pozo vio la señal mesiánica de Él, ella dijo, nosotros sabemos que el Mesías hace eso. Ella fue y le dijo a la gente, le dijo, venid, ved a quien he encontrado, a un hombre que me dijo los mismísimos secretos de mi corazón. ¿No es ese el Mesías? Natanael, cuando regresó con Felipe y Jesús, se acercó a la presencia de Jesús, y Jesús dijo, he aquí un israelita en que no hay engaño. Miren, él era un hombre instruido, porque él sabía la palabra, él sabía que el Mesías sería un Dios profeta, así que ellos sabían que Moisés había dicho eso. El Señor vuestro Dios levantará un profeta. Él sabía también que Dios dijo, si hay uno entre vosotros que es espiritual o profeta, yo, el Señor, lo confirmaré. Yo, si lo que dice se cumple, entonces créanlo. Ven, ellos querían saber si él era o no. Ellos sabían que debía haber un profeta que levantaría para ese tiempo. Y ellos querían saber quién era él. Así que él entró en la presencia de Felipe y Felipe le dijo que hiciera. O mejor dicho, Felipe lo llevó a la presencia de Jesús. Y cuando él se acercó a Jesús, Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿De dónde me conoces, Rabí? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Esas eran sus credenciales. Una mujer en el pozo, cuando él la encontró allí, en el pozo, él dijo, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre, tú te estás saliendo completamente de nuestra tradición aquí. Nosotros tenemos segregación, nosotros judíos y samaritanos no tenemos compañerismo unos con otros. Tú siendo un hombre, un judío, y yo una mujer samaritana, ¿cómo es que tú me pides a mí un favor que te dé de beber? Él dijo, mujer, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías de beber. Y ella dijo, bueno, el pozo es hondo y tú no tienes nada con qué sacarla. Él dijo, las aguas que yo doy no están en este pozo. Siguió y siguió, la conversación siguió por un rato. Ven, lo que él estaba tratando de hacer era contactar su espíritu. Entonces él se dio cuenta dónde estaba el problema de ella. Dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella quiso saber quién era él. Dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto, tú has tenido 5 y con el que tú estás viviendo ahora no es tu marido. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Dijo, nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, él hará eso. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella entró a la ciudad, a ella le fue confirmado. Ella entró a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? ¿No es este una confirmación de que él lo es? Jesús dijo, las mismísimas obras que yo hago confirman mi comisión. Eso es correcto, Dios lo envió. Él iba a ser ese profeta, ustedes saben. Ellos le dijeron a Juan, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú uno de los profetas? ¿Eres tú ese profeta que iba a venir? Juan dijo, no soy. Pero él está parado entre vosotros en algún lugar. Él se probará por sí mismo cuando venga, porque Dios lo vindicará. Eso es exactamente correcto. Si un hombre es enviado de Dios, Dios está obligado a vindicar a esa persona. Eso es exactamente correcto, de que él ha sido enviado. Oh, sí, una confirmación. El hombre que nació ciego tenía un testimonio muy convincente de que Jesús era el Mesías. Miren, el pobre hombre, él no. Cuando todos aquellos teólogos lo atraparon allá en la multitud y dijeron, oye, nosotros sabemos que tú naciste ciego. Dijeron, sabemos que no tenías ambos oculares en las cuencas. Dijeron, nosotros sabemos que tú naciste ciego. Él le dijo, ¿quién te sanó? Y él dijo, el hombre me dijo que yo fui sanado. Dijo, yo sé que él me sanó. Dijo, yo lo sé. Dijeron, bueno, mira, ese hombre es un pecador. Nosotros sabemos que él es un pecador porque él no se unió a nuestra organización. Él no vino a nuestra manera. Él no enseña nuestra doctrina. Él está en contra de nosotros. Dijeron, nosotros sabemos que él no puede ser de Dios. Nosotros sabemos que hay algo mal en él porque él no está de acuerdo con nosotros. Dijeron, el hombre es un pecador. Miren, ese pobre hombre ciego no podía arguir el punto. Él no era un teólogo. Él no podía arguir el punto. Él dijo, miren, pero él tenía un argumento muy convincente también. Él dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé. Amén. Que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Yo he oído a la gente decir que esto era un montón de gente loca. La gente me decía cuando yo recibí el Espíritu Santo que perdí mi mente. Bueno, si eso es correcto o no, no lo sé. Pero una cosa sí sé, que habiendo yo sido un pecador, ahora soy salvo. Eso es correcto. Habiendo yo estado perdido, ahora me encontró. Ustedes lo pueden llamar fanatismo o lo que ustedes lo quieran llamar, pero es una confirmación para mí de que Él todavía es Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso es correcto. Sí, él tenía la evidencia, él tenía un testimonio muy convincente de que él era el Hijo de Dios, porque él había hecho los globos oculares en un hombre que no tenía globos oculares. Sí, Señor. En otras palabras, el hombre ciego podía decir, yo he estado viniendo a tu iglesia todo este tiempo, yo no he visto nada como eso sucediendo por aquí. Entonces, si él creó globos oculares, no hay creador sino Dios. ¿De dónde podían venir? Veamos que ustedes lo hagan. Veamos de la manera que ustedes lo hacen. Ellos se tuvieron que callar. Ellos estaban hablando tocante a un Dios sobrenatural, el gran creador de los cielos y la tierra, y no podían crear una vida buena. ¿Ven? Ahí lo tienen, no podían crear nada. Pero ahí vino Jesús y le puso globos oculares a un hombre que no tenía globos oculares, que había nacido ciego. Déjenme decirles, eso es convincente. Para probar si algo es bueno, hay que probarlo. Eso es exactamente correcto. Así que él tenía la evidencia de que él sí lo era. Eso es correcto. Yo me imagino a Pablo allí aquella noche por 14 días y noches sin luna, ni estrellas, ni nada. Allí en el mar, El pobre hombrecito iba arrastrando esas cadenas a lo largo de la cubierta de ese barco anegado de agua y listo para hundirse. Ellos habían arrojado toda la comida y cosas así, y los marineros no habían comido por muchos días, e iba arrastrando esas cadenas, hablando tocante a un Jesús que una vez vivió, hablando tocante a un Jesús que fue crucificado. Me imagino a esos soldados y marineros diciendo, ¡oh, qué barbaridad, cállate! Solo continuó caminando a lo largo diciendo, pero ven ustedes, él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, caminando a lo largo de la cubierta, tirando de esas cadenas. Dijeron, miren ese hombre en cadenas, un hombre que va rumbo allá a donde César, allá a Roma, para ser condenado. El hombre va a morir y luego está hablando de algo tocante a la religión. ¡Oh, cállate! Y él continuó arrastrando las cadenas, pero una noche cuando ellos, todas las esperanzas se habían perdido, oh hermanos, cada vez que el relámpago alumbraba en una ola, 10,000 demonios estaban sentados en ese mar diciendo, te tenemos ahora, Pablo, oh, tú te vas a retractar. No, señor, él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, eso es correcto. Yo sé que él me dijo que fuera a Roma. Ahí estaba él, el barco meciéndose, casi listo para hundirse. Solo piensen, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas habían brillado por 15, o mejor dicho, 14 días. Esa es una condición terrible, un barco negado de agua y la cosa casi para hundirse y todo así. Él estaba en el compartimiento de carga del barco una noche, sin duda orando, y ahí vino una visión. El ángel del Señor le apareció a él. Dijo, no temas, Saulo. Todo está bien. Ahí vino él subiendo con una comisión.